Bien, gracias Javier. ¿Y vos cómo estás?
Bien, doctora, mirando un poco lo que ocurrió ayer en Areguá, en la costanera, la gente que le encanta conocer los cerros, había sido, más digo, quiere, y las actividades oficiales de hoy del presidente, no hay mucha diferencia, doctora Viviana.
Como que no, perdón, discúlpame, no, o sea, sé lo que me comentás de Areguá y la costanera.
En to
¿A qué te
todas
referís con las actividades del presidente?
en todas se aglomera la gente.
Ah, entiendo. Y
Y
bueno,
ese
creo que la
distanciamiento.
respuesta es obvia, ¿verdad?
Sí, nos falta todavía nivel de conciencia. Bueno, doctora Viviana, ¿cómo estamos con respecto a el análisis de COVID-19 desde el punto de vista de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento clínico de un paciente? ¿Están teniendo más o menos unas evidencias que demuestren esta es la medicación que estamos necesitando a nivel país para los pacientes?
Mira, es súper interesante lo que me preguntas, porque a nivel de todo el mundo hubo ensayos clínicos diversos con distintos tipos de medicamentos. Habrás escuchado que se empezó a usar hidroxicloroquina, después ivermectina, después una combinación de antirretrovirales que se utilizan para el VIH. Hay un montón de cosas, casi todas tenemos en el país, ¿verdad? De hecho, el ministerio había recibido donaciones y se había garantizado la distribución de hidroxicloroquina. Sin embargo, en los ensayos clínicos más serios de todo el mundo, ninguna ha demostrado ser verdaderamente eficaz. Lo que ahora tenemos un ensayo clínico abierto a nivel país es la donación de plasma de convalecientes. La gente que está llevando adelante este ensayo clínico lo que comenta es que hay todavía pocos donantes, porque hay unas ciertas características que tiene que tener el donante y tiene que estar en un cierto periodo post-enfermedad. O sea, aunque uno haya pasado la enfermedad en marzo, por ejemplo, y quiera donar el plasma, hoy ya no sirve. Tienen que ser aquellos que pasan los 14 días y antes de completar el mes después de la infección. Entonces, ahora mismo es el único tratamiento, y recalco que es un ensayo clínico que tiene que el paciente o su familiar firmar un consentimiento, porque como te digo, es un ensayo clínico. Pero hasta ahora en el mundo es el único que está resultando, digamos, prometedor. Un tratamiento antiviral específico no hay, ¿verdad? Son medidas de soporte más que nada al paciente y evitar que llegue a terapia intensiva. Y esto se hace con terapias respiratorias en la sala de ingreso común, digamos.
O sea que sigue siendo, si hay fiebre, es etamol, si hay dolor de garganta, es amoxicilina, eso sigue ese mismo, esa misma farmacología se aplica, doctora Viviana.
Claro, o sea, el tratamiento en un cuadro leve, imagínate, bueno, una persona adulta sana que tiene síntomas de resfrío. Esa es su única molestia. Tiene congestión en la nariz, tiene un poquito de tos, dolor de garganta. Es tratamiento sintomático, como mencionaste, si le molesta mucho la fiebre, tomar algún antipirético, como mencionaste, paracetamol, por ejemplo. Y tomar mucho líquido también. Esto es algo que tenemos bastante costumbre con el dengue, que sabemos que tenemos que hidratarnos, ¿verdad?
Sí.
Para cualquier, es importante tener en cuenta que casi todas las enfermedades virales tienen el mismo comportamiento. Hacen como un pico de viremia en el cuerpo y luego desaparecen. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle las herramientas a nuestro organismo para que pueda seguir el proceso. ¿Cuáles son esas herramientas? Una nutrición adecuada en ese tiempo, evitar el alcohol, hidratarse, ¿sí? Y aquellos que fuman tienen que dejar de fumar porque eso también ayuda a que no haya complicaciones a nivel pulmonar. Pero no hay un tratamiento específico, ¿sí? No hay nada específico que puedan tomar.
Claro, todavía, o sea, no es como, por ejemplo, como el Ocelta que se utiliza en la influenza, eso es categórico. Pero
Exactamente.
justo yo le preguntaba en estos días, doctora Viviana, mirando un poco los cuadros clínicos de los pacientes de determinados grupos, ¿hay un estándar de tratamiento, un estándar farmacológico que se está aplicando o depende de cada cuadro últimamente?
Bueno, hay un tratamiento que se dio, mira, es un debate muy muy técnico, ¿verdad? Pero te comento que lo que se vio es que este virus produce ciertas complicaciones a nivel de la coagulación. Entonces, en determinados pacientes que tienen determinados factores de riesgo de hacer trombos o de hacer problemas en la coagulación, ¿sí? Que es seleccionado, o sea, hay que hacer una evaluación previa para determinar quiénes son esos pacientes. En esos lo que se hace es hacer una anticoagulación preventiva para evitar justamente estas complicaciones embólicas. Pero no es recomendable que todos los pacientes con cualquier nivel de gravedad de la enfermedad tomen anticoagulación. Esto tiene que ser muy, muy bien clasificado a quienes se les va a dar.
O sea que hay pacientes que están a quienes sí le tienen que suministrar únicamente anticoagulantes, doctora.
Así es. Normalmente aquellos que ya requieren ingreso hospitalario van a recibir probablemente desde el día 1 algún tipo de anticoagulación. Y como te digo, esto tiene que ser valorado cuando el paciente ingresa.
Claro,
y en casos seleccionados, en casos seleccionados, aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo, pero que están en su casa, por ejemplo.
Ya.
Por decirte, una persona. Y otra cosa súper importante es que la persona que está tomando medicación de base porque tiene diabetes, tiene hipertensión o tiene hipercolesterolemia, no debe cortar su medicación. ¿Sí? Y en algunos casos, aquellos que ya reciben anticoagulación, por otra parte, también tienen que mantenerla, pero como te digo, todo esto, cuando uno ya es una persona que toma medicación de base, que sigue un tratamiento, esta persona es recomendable que aunque tenga un cuadro leve, sea evaluado por lo menos de forma telefónica por su médico que le conoce.
Pero la recomendación es no cortar la medicación, doctora.
La recomendación es no cortar la medicación. Y ahora se está ampliando, lo que te iba a comentar es que se están ampliando los servicios que tienen el servicio de telemedicina. No tengo ahora en la mente, pero en las páginas del Ministerio pueden encontrar los servicios del Ministerio de Salud que ya tienen telemedicina para algunas especialidades. Y bueno, y los servicios privados también, algunos ya están ofreciendo este servicio. O sea, es importante que una persona, aunque tenga un cuadro leve, acuda de alguna manera a una consulta o por esta vía, ¿verdad? Sobre todo aquellos que tienen ya patologías de base.
Doctora Viviana, esta pandemia terminó destilando muchas cuestiones personales, emocionales en la gente. Los picos de agresividad están a un extremo, de pasividad están en el otro extremo. Terminó evidenciando que tenemos una mayoría de monoambientes, terminó evidenciando alto índice de informalidad. Es decir, en forma paralela, muchas cosas aparecieron, cosas que no debatíamos, que a veces no nos dábamos cuenta. Dentro del punto de vista médico, ¿qué otras enfermedades transmisibles terminan visibilizándose en este tiempo de pandemia?
Y yo creo que contigo habíamos hablado hace un tiempo de la tuberculosis, por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Que ahora mismo lo que nos damos cuenta es lo vulnerable que es un paciente con una enfermedad respiratoria crónica, en el sentido de que al no poder acceder al tratamiento ahora mismo porque estamos todos abocados al COVID, de repente hay otra vez como una en este caso es visibilización, una invisibilización, no sé si existe ese término ahora, pero como que pasaron otra vez a un segundo plano. Y ahora nos igualamos, creo que contigo había hablado de las muertes anuales por lo que llevábamos en el primer semestre del año, que eran 60 muertes por tuberculosis, y ahora recién nos estamos igualando con el COVID. Entonces, hay ciertas patologías que en lugar de visibilizarse, lo que estamos haciendo es volver a pasarlas a un segundo plano. Y eso podría ser, al comienzo se hablaba de las muertes asociadas a la pandemia, ¿verdad? Hablábamos de las muertes directas, ¿sí? Al comienzo se hablaba de las muertes directas ocasionadas por COVID. Y luego hablábamos de lo que son las muertes indirectas, aquellas patologías que por la por la forma en que estamos viviendo, están un poco dejadas en segundo plano. Y ahí es donde nosotros tenemos que reforzar un poco las notificaciones, los controles, ¿verdad?, en los pacientes, porque ahí entra todo. Entran las transmisibles y entran las no transmisibles también. ¿Sí? Aquellos pacientes que por miedo de repente no acuden a su consulta, no acuden a retirar sus medicamentos. Para todos ellos se están viendo alternativas y en cada centro tienen sus alternativas para hacerles llegar la medicación a estos pacientes.
Ya, bien. Doctora, aparte de la de lo que implica la inversión para COVID, ¿qué nos está costando en materia de dinero cuando hablamos de otras enfermedades transmisibles?
Bueno, una inversión muy importante que tiene el país y que está justificada plenamente, no te puedo decir el número exacto, pero es para el tratamiento del VIH. Nuestro país lleva adelante los esquemas que se llevan a nivel mundial. O sea, no hay un tratamiento que haya en otro lado y que aquí no hay. O sea, y es una inversión importante y justificada, ¿verdad? Además de eso, también el tratamiento de la tuberculosis, valga recalcar que ambos tipos de tratamiento, tanto para el VIH como para la tuberculosis, son gratuitos para los ciudadanos. Es decir, el ministerio adquiere y las personas adquieren de forma acceden a estos medicamentos de forma gratuita. También otras enfermedades que son dejadas a lo mejor en tercer plano, como la lepra, que todavía existe en el país, también, si bien no representan un alto costo para el país, cabe resaltar que las personas que tienen esta patología pueden acceder a los medicamentos de forma gratuita. Y después están las vacunas. Las vacunas que están plenamente justificadas, su uso, su compra, que nosotros accedemos a través del sistema de la OPS, uh-huh, del fondo rotatorio. Eso también implica un costo. No te puedo decir elevado porque cada vacuna tiene un costo específico, ¿verdad? Pero es nuestro esquema de vacunación no tiene nada que envidiar a países del primer mundo. Es más, con darte un ejemplo, ya que estamos hablando de tuberculosis, nuestro país aún utiliza la BCG cuando otros países ya no la utilizan porque creen o dicen que ya no tienen tuberculosis, ¿sí? O sea, nosotros y estamos avanzando. Estamos mejorando continuamente nuestros esquemas de vacunación. E incluso el programa ampliado de inmunizaciones está haciendo los ajustes necesarios para que no falten las vacunas por el problema que ocasiona la pandemia.
Uh-huh. El tema de fiebre amarilla y demás, ¿está siendo siempre un problema o ya no? Recordarás que Brasil estableció, inclusive Paraguay, para cuando vayas a determinados destinos tenés que tener sí o sí la vacuna y un certificado internacional, por ejemplo. Es cierto que los viajes están prohibidos, pero ¿cómo está eso, por ejemplo, doctora Viviana?
Nosotros tenemos un sistema de vigilancia, nosotros me refiero al país, ¿verdad? Tenemos un sistema de vigilancia integrado de fiebre amarilla, por decirte. No sé si recordarás que hace 2 o 3 años empezó otra vez el brote de fiebre amarilla, sí, en Brasil, ocasionado por monos enfermos, ¿verdad? Que es el ciclo con el que suele empezar y luego se urbaniza, por decirlo de una forma. Entonces nosotros tenemos un sistema de vigilancia integrado. Cuando Brasil lanzó esa alerta, nosotros hicimos campañas, el programa hizo campañas de vacunación para extender la vacunación en lugares donde podría no haber llegado o podría no haber estado al día. Tenemos un sistema que nos alerta de presencia de monos enfermos o muertos. Estos son analizados y son estudiados a ver si portan fiebre amarilla. A la par que se hace esto, ya va una brigada del programa ampliado de inmunización a constatar la cobertura vacunal en esa área. Entonces, realmente es un programa, una vigilancia que está funcionando, ¿verdad? De hecho, hay casos en la frontera con Brasil de monos enfermos o muertos que nosotros somos avisados inmediatamente y se toman las acciones correspondientes. Y tenemos garantía de vacunas también.
Bien. Doctora, los casos de lepra a nivel país, ¿cuál es el número que se maneja, cifra oficial?
Aproximadamente entre 300 y 400 casos al año. hay que tener en cuenta que esto puede ser una enfermedad crónica, en el sentido de que puedes tener una cohorte de pacientes que están activos por un periodo largo de tiempo. Pero sí tenemos todavía casos nuevos. O sea, nosotros todavía tenemos lepra en el país. Como te digo, se trata, ¿verdad? De hecho, el programa de lepra tiene un sistema que ellos monitorean el tratamiento. Es como el de tuberculosis, más o menos directamente observado. Hay un monitoreo estricto de los pacientes cuando están en tratamiento. Pero ese más o menos es el número al año, ¿verdad?
Uh-huh. Doctora, a ver, 400 casos estimativamente al año de lepra, ¿se registra? ¿Cuál es la incidencia de mortalidad de casos de muertes por lepra?
Mira, la mortalidad no es elevada, no te quiero tirar una cifra porque ahora mismo no tengo fresca en la memoria, pero no es tanto la mortalidad, sino la incapacidad que produce la enfermedad. Sabes que el paciente que tiene lepra pierde la sensibilidad de los miembros, sobre todo los dedos, por ejemplo, de las manos y de los pies.
Sí.
Entonces ellos se lastiman porque no sienten dolor, no sienten frío, no sienten calor. Muchos sufren quemaduras, por ejemplo. Al no sentir, no pueden tener el cuidado de alejarse del fuego, por ejemplo. Y entonces esto es lo que produce. Más bien produce esto: incapacidades, comorbilidades, etcétera. El programa, cuando detecta un caso, también tiene todo un sistema de rehabilitación hasta donde se pueda, ¿verdad? Porque la lepra se cura. Lo que ya no se puede revertir son esas lesiones que pudieron haber ocurrido por accidente, o se cortan, o como te digo, se queman, ¿verdad? Y eso es lo que ya no se puede recuperar.
Uh-huh. Bien, doctora Viviana, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente para vos y para tu audiencia.
Hasta pronto, Viviana de Egea. 400